when it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't meet a chancer, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, yeah. Oh, I must remember there'll be days like this. When everyone is up front and they're not playing tricks, eh? When you don't have no freeloaders out to get their kicks in. When it's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this.
Si de algo nos ha servido la pandemia, es para poner el foco en la salud mental. En un momento en el que todo se ha trastocado y tenemos la sensación de estar pagando ahora la factura, conviene recordar lo que hace unos meses reclamaba Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados.
La actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar.
When it's not always raining. Creo que fueron muy conocidas las declaraciones de Íñigo Errejón. De hecho, he obviado deliberadamente no emitir el momento en el que un diputado de la oposición dice eso de vete al médico, porque está fuera de lugar y porque además es que es un claro síntoma de los estigmas, ¿no? Y de la forma tan banal en la que se tratan muchas veces las enfermedades mentales. Esta mañana, en el marco del Día de la Salud Mental, queremos romper estereotipos y acercarnos a este problema. Lo vamos a hacer con Sandra Vallejo. ¿Qué tal? Egunón.
Egunón.
¿Cómo estás?
Pues bien, un poquillo nerviosa, pero bien.
Sandra, ¿cuesta asimilar que tienes una enfermedad mental? ¿O también existe una necesidad de poner nombre y apellidos a lo que te está pasando?
En cierta parte sí que es necesario, por así decirlo, para la persona el tener un diagnóstico, ¿no? El saber, pues en mi caso, pues tengo TLP, vale, pues no es que sean llamadas de atención, como me decían, o que pues igual una simple depresión, bueno, simple, que también es grave, una depresión, pero el hecho de estar con una etiqueta, pero bueno, o sea, saber que lo que tienes.
Ponerle nombre y apellidos, ¿no?
Sí.
Lo que me está pasando, ahora ya sé lo que es, ¿no?
Eso es.
Has dicho TLP.
Sí.
¿Cuál es el diagnóstico que a ti te dan, Sandra?
Trastorno límite de la personalidad. En inglés, borderline, que también se suele llamar así.
¿Y cuándo empiezas a notar tú que tienes un problema o quién empieza a notar a tu alrededor que quizás eso fue lo primero, que a ti te estaba pasando algo y que te pasaba algo?
Pues fui yo, de primeras. No me iban muy bien las cosas. Intenté, pues eso, cuando no te van muy bien las cosas, lo que intentas es igual en vez de afrontar, huir. Entonces, eso fue lo que hice, grave error, huir en vez de afrontar. Y cuando volví, me fui a Menorca a trabajar y cuando volví, claro, lo que había dejado aquí seguía igual o peor.
Se te fuiste a Menorca intentando huir de algo que tú sabías que pasaba, que no estabas calibrando muy bien, no sabías
eso
muy
es.
Bien qué. Te vas a Menorca pensando que vas a dejar el problema aquí, pero eso se fue contigo.
Claro, sí. O sea, al final el problema sigue ahí. No es que yo me vaya y el problema desaparece, no. O sea, el problema sigue estando. Entonces, claro, en la vuelta ya fue como que se me juntó todo. No podía ya con... O sea, mi cabeza no aguantaba tantos problemas. Entonces ahí fue cuando me dio el clic y ahí pues ya capa caída.
Vamos. Pero Sandra, eres muy joven, decías, un grave error haber huido. Pero entiendo que siendo tan joven como eres, no sé hace cuánto tiempo que te diagnosticaron esta enfermedad. Bueno, es que es muy difícil, ¿no?, asimilar lo que a uno le está pasando. Quiero decir que huir es un error. Bueno, probablemente a tu edad era la única solución.
Sí, sí, pero o sea, es muy difícil asumir el que te está pasando esto, no sabes cómo afrontarlo y que, claro, o sea, es que no sabes por qué te está pasando esto. Yo, o sea, a mis amigas muchas veces les decía, es que no sé por qué me está pasando esto. O sea, me gustaría ser normal, o sea, me gustaría poder tener una vida normal sin estas comeduras de cabeza, sin estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, o sea, como una persona que no tiene esta enfermedad.
¿Qué sentías tú? ¿Qué notabas tú? Le has dicho, ¿no? Le daba muchas vueltas a la cabeza. ¿Qué notabas tú que algo raro te estaba pasando? ¿Cuáles eran los síntomas, digamos, que estabas teniendo?
Pues mogollón de agobio, tristeza también me invadía muchísimo, el no saber controlar las emociones, que eso es algo que del TLP es pues una característica, la montaña rusa de emociones. Entonces se vive todo como a flor de piel y eso, es muy complicado saber gestionar todo eso. Y claro, o sea, te viene de repente, entonces claro, dices, ¿qué me está pasando? O sea...
Y cuando dices qué me está pasando, en ese momento que ya eres consciente de que algo te está pasando, ¿cuál es el primer paso que das?
Pues es que es complicado, porque hasta que me diagnosticaron, claro, no veía salidas. Entonces, como bien se ha dicho en el programa anterior, he tenido varios intentos de suicidio y claro, lo que pasaba era que pues iba a la séptima de Santiago, me empastillaban una semana o una semana y media, dos semanas, y pues para afuera otra vez, y así pues hasta que me diagnosticaron y ya a través de ASAFES y así, con el apoyo de mi familia, de mis amigas, pues se pudo salir, o sea, pude tener algo de decir, vale, por aquí hay un pequeño camino, que va a ser muy duro, es muy duro, pero por algo se empieza.
¿Cuánto tiempo tardaron en diagnosticarte el TLP?
Pues tardaron dos o tres ingresos.
¿Y ahora mismo necesitas medicación para estar bien?
Sí, sí, la voy a necesitar siempre.
Para toda la vida,
¿no? Sí.
¿Tus padres cómo han llevado todo esto?
Mis padres tienen el cielo ganado. Uh-huh. O sea, llega un momento en el que a día de hoy sí que soy consciente de todo lo que han hecho y siguen haciendo. Claro, ahora estoy mucho mejor que cuando empecé, pero se las he hecho pasar muy, muy mal. Al final son padres. El que tu hija, en este caso, se quiera suicidar y encima te llame egoísta porque no le dejas hacer eso. Claro, o sea, mis palabras hacia mi madre era, o sea, es que ¿por qué tengo que estar yo viva? Porque tú quieres. O sea, es algo muy fuerte que un padre tenga que escuchar eso de su hijo. Es, yo creo que muy, muy fuerte.
¿Y has sentido en todo este tiempo miedo? No sé qué preguntas te has hecho a ti misma. No sé si muchas veces te has preguntado por qué a mí.
Pues sí, la verdad que sí. Sí que, pues no sé por qué a mí. Sigo sin saberlo. O sea, no lo sé. Pero miedo sí. Y sigo teniendo miedo. O sea... la gente me puede preguntar y el miedo que tengo soy yo, porque claro, yo estoy bien ahora. Pero,
porque
claro,
estás controlada, estás medicada, sigues con tus terapias, sigues con ese control médico, imagino, ¿no?
Sí, pero siempre puede haber recaídas. O sea, esto no es que sea todo ya tira para adelante y un arco iris, no, ni muchísimo menos.
¿Tú eres consciente de lo importante que es para tanta y tanta gente y sobre todo para romper estigmas, estereotipos? Y luego te cuento lo que me ha venido a la cabeza cuando has dicho la palabra borderline, ¿no? ¿Tú eres consciente de lo importante que es que tú lo estés contando?
Creo que no.
¿No eres consciente? Pues yo sí lo soy. Creo que es muy importante que tú estés hablando, que estés contando tu experiencia, que estés rompiendo tabúes, porque las enfermedades mentales todavía a día de hoy da la sensación de que son un poco, y vamos a esconderlas, ¿no? Incluso la propia familia, que nadie se entere, yo no cuentes nada, no digas nada, que no te miren mal, que no piensen que no eres normal, que esa es otra palabrita también
sí.
que tendremos que analizar.
Que nadie está exento de poder ser diagnosticado con una enfermedad mental, ¿eh?
Claro que no.
Sí. Absolutamente nadie está exento.
Al principio sí que es verdad que me, o sea, no quería decir nada por eso, por las etiquetas de la sociedad de es que está loca, es que de todo saber lo que puede hacer, o claro, al principio sí que me daba mucho miedo, ahora ya es que es parte de mí. Entonces, igual que eso, o sea, igual que es parte de mí que tengo la rodilla mal, pues es parte de mí que tengo pues también una enfermedad mental. Es lo mismo, o sea, y igual que tengo tatuajes, igual que tengo mil cosas más en mi vida.
¿Y ahora en el día a día, tu enfermedad te supone algún problema para encontrar trabajo, para encontrar pareja, para relacionarte con la gente?
No. Pareja tengo desde hace 7 meses, más o menos, súper bien. Lo entiende muy bien, me apoya mucho. Y la verdad que es complicado, ¿eh? Encontrar a alguien que entienda, que comprenda y que quiera ayudar. Porque al final es eso, la gente no quiere gente a su alrededor que esté triste o que esté mal o que simplemente tenga un día malo y ese día diga, pues oye, mira, hoy es que no me apetece
hacer nada.
O sea, y ya está.
¿Y para encontrar trabajo has tenido algún problema?
Para encontrar trabajo, sí.
Sí.
Sí, o para mantenerlo. Porque pues igual he sido, bueno, soy cocinera, he estudiado cocina y en las cocinas pues hay mucha presión. Eso no lo llevo tan mal. Llevo mal el hecho de que se exija cuando, pues el problema que hay en la hostelería, que bueno, eso es otro tema aparte, pero que se exija cuando ya se está dando el 150%. O sea, he estado trabajando 12 horas de media. Entonces, claro, o sea, no puedo mantener eso. Mi cabeza necesita
descansar.
Eso es.
Pero ni tú ni nadie.
Sí.
Es decir, no hace falta tener una enfermedad mental para
eso
12
es.
Horas en el cuerpo, pues son 12 horas en el cuerpo. Sandra, ¿cómo has vivido tú la pandemia? Bueno, el confinamiento, las restricciones, el no puedo salir, ahora puedo salir un poco, tengo que volver a las 6, luego a las 8, luego a las 10. Bueno, todo esto,
el
¿no?
encierro.
Sí.
Pues
sí.
Estoy independizada. Con ayuda de mis padres, lógicamente, porque tal y como está el tema para independizarse. Y también tengo un perro. Entonces, gracias también a él, o sea, ha sido, o sea, para mí los perros...
Tu medicina casi, ¿no?
Sí. O sea, una pasada. Pues eso, le tenía su compañía y luego pues por videollamadas, pues tirar de WhatsApp y de Zoom y de todas estas cosas, mogollón. Pero sí que ha sido duro. Además pilló mi cumpleaños de por medio y fue como, ¡buah! ¡Qué duro es esto! Sí que me hicieron un vídeo, mi familia, mis amigos y así, pero claro, el decir, es que estoy sola en casa. O sea, es que no puedo hacer nada. Sí que se hizo duro, sí.
En la campaña que habéis puesto en marcha desde ASAFES este año con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, escuchamos, ¿no?, los testimonios de varias personas. La campaña se llama Rompiendo Mitos, Construyendo Realidades. Por cierto, se puede ver ya en YouTube. Invitamos a que vean esos minutos, ¿no?, que bueno, nos sitúan muy bien en el tema del que estamos hablando. Cada uno responde a una pregunta en ese vídeo que vemos. A ti te preguntan sobre cómo afecta a nuestra salud mental las redes sociales y reflexionas, ¿no? Las vidas perfectas no existen.
Así
Aunque
es.
A veces en las redes sociales
parece que sí, ¿no?
Sí, eso es. O sea, y sobre todo es que es algo que muchísimos jóvenes hoy en día se preocupan muchísimo por esta persona no me ha dado like. Quiero, o sea, no consigo no sé cuántos seguidores. Pero yo creo que es por eso, porque siguen a, pues eso, a Instagramers o en el caso de TikTok también, pues que les regalan muchas ropas, que se hacen viajes a no sé dónde, que claro, entonces dicen, es que yo también quiero esa vida.
Es, o sea, que esas vidas es que no son reales, es que
es.
Tienen mucho de falsedad y mucho de lo que nos ha hablado hija Yone Sánchez en su columna, de postureo.
Eso es.
De que yo en una foto puedo transmitir lo que me venga a mí bien, porque luego la retoco y ya está, es
sí.
Así, ¿no? Y eso es un poco también, ese es un problema muy serio también de entre
sí,
la gente más
es.
Joven. Tú tienes alrededor gente de tu edad, porque tú eres muy joven. Gente de tu edad, supongo que también en ASAFES habrás conocido, en la séptima de Santiago también habrás tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, gente alrededor con de tu edad, de tu generación, con problemas de salud mental.
Con ansiedad, depresión, sí. Uh-huh. Enfermedades mentales más, o sea, diagnosticadas, creo que, bueno, claro, en la séptima sí, porque al final ahí es a dónde va la gente con
sí.
enfermedad mental.
Uh-huh.
Entonces, ahí sí. En el día a día de, pues eso, de amigas, entorno y tal, no tanto. O por lo menos que yo sepa. Porque al final, pues eso, la gente por el miedo a qué dirán, pues ya se lo calla bastante.
Uh-huh. En estos últimos minutos me gustaría, Sandra, que contaras a la gente ¿para qué sirve ASAFES? ¿En qué te han ayudado a ti?
Me han salvado la vida, literalmente. O sea, me han abierto un camino, me están ayudando con el tema del empleo y a dar información, tanto a mí como a mi entorno, de cómo poder afrontar esta enfermedad, que es relativamente nueva,
uh-huh.
Y cómo poder afrontarla. O sea, y son los únicos que nos han dado esa información y esa ayuda.
Hoy queríamos romper esos estereotipos, tabúes, ¿no? Hablar de la salud mental, porque hay que hablarlo, porque es un
sí,
problema
sí.
que está, que hay muchas personas que son diagnosticadas anualmente con diferentes tipos de enfermedades. Sandra Vallejo es un claro ejemplo de ello, ella tiene trastorno límite de la personalidad. Nos ha explicado muy bien cómo se sentía, cómo le han ayudado en la familia, en las AFES, y te vamos a dar las gracias porque tu testimonio, aunque tú no te lo creas todavía, sirve mucho para muchísima gente, no solamente quizás aquellas que sienten que les pasa algo y no han puesto todavía nombres y apellidos, sino también para las familias y para cualquiera de nosotros ser conscientes de que nadie está libre de que le
está
ocurra
claro.
algo.
Sí.
Así que Sandra, muchísimas gracias y suerte en la vida.
Muchísimas
Muchas
gracias.
Suerte, Sandra.
No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo.
En Radio Vitoria.
Por las arrugas de mi voz. Se filtra la desolación de saber
Déjate
que
llevar.
Son los últimos versos que te escribo.
Con Arazco y Cochea.